5 minutos. Don Luis Alonso Colmenares es el guajiro, el padre de Luis Andrés Colmenares, que lleva 6 años batallando para que se haga justicia en el caso de su hijo, en el homicidio o en el accidente, porque la justicia todavía nos da información contradictoria. Señor Colmenares, muy buenos días.
Muy amable, muchas gracias, muy buenos días, Néstor, a usted y a su equipo de trabajo y por su intermedio a toda su audiencia.
Señor Colmenares, ¿cómo amanece la familia Colmenares? ¿Cómo amanece usted? ¿Cómo amanece doña Oneida? Una vez digerida la noticia que fue contraria a la tesis de ustedes, la absolución a Laura Moreno y a Jessy Quintero.
Pues a ver, a partir de mi experiencia personal, que es como si fuera también con los demás de mi familia, eso parece que le hubiera caído uno encima, algo que hubiera aplastado por completo, como es lo que ha sucedido desde el primer día. Nosotros no, desde el primer día nos han venido aplastando por completo, desde todo punto de vista, en el desarrollo de todo este proceso que ha implicado el crimen, la muerte de Luis Andrés, tanto en lo familiar como en lo jurídico, como en absolutamente todo. Es decir, ya uno no sabe si se despierta o no se despierta. En este momento estoy que por parte de mi esposa y de mi hijo, ya ellos ayer mismo tomaron la decisión de no volver a las audiencias. Y yo en este momento estoy en que no sé si arranco para allá, para lo quemado, o me voy para otro lado.
Todavía falta, en esa audiencia, señor Colmenares, todavía falta que la juez, en este caso, diga si hubo homicidio o si fue muerte accidental, ¿verdad?
Efectivamente, porque ella hasta el momento lo que ha dicho es que su fallo es absolutorio y está entonces desarrollando la lectura de su sentencia, en donde todavía no ha empezado a exponer sus consideraciones. Ella está haciendo en este momento una lectura de absolutamente todas las pruebas, de todo lo que dijeron unos, lo que dijeron otros.
¿Y usted para dónde cree que va la juez, señor Colmenares?
Pues yo estoy también a la expectativa, porque es que, si yo me pongo a pensar en el sentido de que desde el primer día que la conozco, ¿cómo va a sustentar su decisión? Yo estoy seguro que va a decir que absuelve porque son inocentes, definitivamente.
Sí.
Porque es que nosotros desde el primer día con esta juez nos hemos visto reducidos, negados. A nosotros no se nos ha dado las mismas oportunidades que se les ha dado a la defensa. A nosotros siempre nos ha mandado a callar, a la fiscalía siempre le ha interrumpido y le ha evitado hacer precisiones o aclaraciones. En tanto que lo que uno nota desde el primer día, es que todo el espacio, todas las oportunidades y todas las ventajas se las ha dado es a la defensa. Mire, el solo hecho, mande a alguien usted a esa sala de audiencia, un equipo de cámaras que yo protesté desde el primer día y lleva 4 años instalado. Llamen a Televideo y pregunten cuánto vale arrendar eso. Y eran unos equipos que yo los revisé por internet, que le graban a uno hasta la respiración, porque la utilizan en los Estados Unidos para las transmisiones de los equipos de los partidos de básquetbol, en donde se oye hasta cómo resuella la persona cuando va corriendo con el balón. Y yo dije, pero ¿acaso aquí la sala no tiene un equipo de grabación? Si aquí se graba, ¿por qué tienen que traer otro? Entonces usted, lo que me dijo en esa oportunidad, si usted quiere, traiga otro. ¿Quién ha dicho que esa es la manera de compensar? Yo no tengo ese poder económico.
¿Pero qué importancia tiene que estén grabando o no las sesiones, señor Colmenares?
¿Le parece poco que uno no tenga confianza para hablar con su abogado, con la fiscal, decirse uno como los demás también se hablan, porque seguramente que va a quedar todo eso allá y eso le da ventaja al otro? ¡Claro que sí!
Señor
Colmenares,
¿cómo
que no?
Hace un año y medio, cuando hubo la decisión del Tribunal de Bogotá sobre el caso Colmenares, en ese momento el tribunal dijo, sentencia judicial, que había que su hijo había muerto golpeado violentamente por terceros, ¿cierto? Es decir, que fue homicidio.
Y que intervinieron varias personas y que le golpearon en direcciones distintas.
¿Usted cree que esta juez podría contrariar ese fallo previo del Tribunal de Bogotá? ¿Podría decir
claro
que fue un
accidente? Claro que sí, lo va a contradecir, claro que sí, así va a concluir, así va a ser. Entonces yo no entiendo cómo, tratándose de un solo cuerpo, de la misma persona, del mismo ser humano, en el tribunal hubo un homicidio y en un juzgado no.
Sí. El abogado de Laura Moreno, don Jaime Granados, presentó 70 pruebas, señor Colmenares, intentando demostrar la tesis del accidente. ¿Usted cree que esas pruebas de Granados, de Laura Moreno, fueron contundentes?
No, él no, ellos no presentaron ninguna prueba intentando demostrar que fue accidente. Ellos presentaron pruebas para demostrar que la fiscalía no tenía razón y generar duda en el proceso. Esa fue su estrategia. Pero ellos en ningún momento han demostrado que ahí hubo un accidente. ¡Nunca! El español este que trajeron forense, ¿a qué lo trajeron? Lo trajeron a que viniera a demeritar el examen que había hecho Máximo Duque, porque lo demás no aportó absolutamente nada, y no lo podía hacer, porque él estaba haciendo, era un examen con base en unas fotos. El doctor Duque lo hizo exhumando el cuerpo. Y así con todas las pruebas que pudieron haber presentado. Trajeron a unos ingenieros de la Universidad del Valle para que demostraran con cuadros de estadísticas de libros cómo era que corría el agua en un canal y en una cantidad de cosas, cuando aquí lo que había que ir era a ver ese canal y atender lo que habían dicho, por ejemplo, las personas del cuerpo de bomberos, que dijeron que cuando se metieron ahí el agua escasamente les llegaba a los tobillos.
Don Luis Alonso, hay una parte de la historia que por supuesto ha complicado conocer la verdad en el caso, y es que pasaron más de 6 meses entre este hecho doloroso el 31 de octubre del 2010 y cuando ustedes, la familia, le pide a la fiscalía que investigue. ¿Por qué en el primer momento no pidieron ustedes la investigación? Es decir, ¿por qué en primer momento consideraron que era una muerte accidental y 6 meses después piden a la justicia que investigue la hipótesis del homicidio?
Eso es sencillo explicarlo, y se lo voy a decir por qué. Nosotros, concentrados en nuestro dolor que nos causaba la muerte de nuestro hijo, recogimos el cuerpo de nuestro hijo para llevárnoslo a Villanueva. La primera vez que nosotros vemos el cuerpo de Luis, ya fallecido, es en la capilla del Liceo de Cervantes. Ya eso era como 2 o 3 de noviembre. Porque el Liceo de Cervantes, donde él había sido un alumno reconocido, donde fue líder, fue personero de su colegio, sus compañeros de bachillerato le solicitaron a él que los despidiera, que dijera las palabras de despedida de su promoción. Los curas, toda esa gente le tuvo siempre consideración, entonces dijeron, ustedes no se pueden llevar ese cuerpo de aquí de Bogotá así, sin que antes pase por esta capilla. Y nosotros atendimos esa llamada considerada. Y ahí fue donde por primera vez vimos el cuerpo de Luis, que solamente le vimos el rostro. El rostro intacto. Absolutamente intacto, no tenía absolutamente nada, no se le veía absolutamente nada. Ahí tengo yo que preguntar, ¿quién le dijo a la funeraria Gaviria que hiciera ese trabajo que ni en Hollywood se hace, de tanatoestética, para que no se observara absolutamente nada? Bueno, entonces nos fuimos a Villanueva. Por supuesto, la tradición que hay en la costa de velar los cuerpos, de hacer un novenario. Discúlpeme.
Pero es que hay una parte importante.
Discúlpeme, que ya le voy a decir. Hacer un novenario, regresar, el dolor. Pasaron como 11 días, como el 13 de noviembre regresamos a Bogotá. Y entonces al regresar a Bogotá, con mi esposa y mi hijo, vamos al caño, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? No entendemos, en fin, miramos, revisamos y bueno. Mire, más o menos a el mes y medio, yo, que he sido el único que lo he visto, cuando yo observo el álbum fotográfico, porque acuérdese que yo no estaba en el país, yo no estuve en el levantamiento del cadáver, y observo el álbum fotográfico del levantamiento del cadáver de Luis, y veo esas fotos con esas imágenes de esa cara monstruosa como se la dejaron, no era la cara que nosotros habíamos visto allá en el Liceo de Cervantes, en el cadáver. Eso es lo que nos empieza a llamar la atención, porque ya le veo
funerarias,
por
favor. Las funerarias arreglan siempre los cadáveres de los muertos, pues.
Sí, ¿no? Claro, ¿quién le dijo que la arreglara?
Pero señor Colmenares, si...
Yo no pagué absolutamente un peso por eso.
Si ustedes vieron el rostro intacto, como usted dice allí en la misa, en el Cervantes.
Sí.
Entonces, en ese momento, usted y su esposa y su otro hijo, ¿qué pensaron? ¿Cuál fue la muerte de Luis Andrés entonces? ¿Cuál era la versión que tenían?
En principio que él había salido corriendo. Y no, es que uno no tiene... Mire, para poder saber cómo responder o decir esto, hay que vivirlo. Uno, con la muerte de un hijo, no tiene capacidad de reacción, ni de ponerse a pensar en medio de su dolor cuál fue la razón de la muerte. Pues si hubiera sido un tiro, o si hubiera sido que se cayó de un carro, pero es que uno llega y lo encuentra, mi esposa pues, y el cuerpo de bombero, al día siguiente a las 7:30 de la noche, después de haber recorrido toda la ciudad buscándolo. Sí. Porque todos nos imaginábamos menos que Luis hubiera fallecido.
Don Luis, ¿cuánto tiempo después ve usted las fotos del rostro desfigurado de Luis Andrés?
Eso es más o menos como al mes y medio o dos meses.
Y en ese momento, ¿por qué no piden investigación? Es decir, ¿por qué pasan 6 meses cuando doña Oneida tiene el sueño en el que Luis Andrés le habla para pedirle a la fiscalía que investigue?
Es que eso fue inmediatamente con el fiscal 298, este sinvergüenza delincuente que tiene la fiscalía ahí, de apellido Saavedra, porque él inmediatamente asumió que había sido un accidente, porque así lo decían los dos investigadores de la fiscalía que desde un primer momento intervinieron, y cómo le parece, investigadores de la fiscalía, del CTI, que terminan siendo en el proceso pruebas de la defensa y no pruebas de la fiscalía. ¿Quién entiende eso?
Pero mire, señor Colmenares, usted dice que los sinvergüenzas de la fiscalía sugiere que la funeraria Gaviria también manipuló el cuerpo. Hay una cantidad de hechos. Usted en algún momento de estos 6 años, se lo pregunto con el mayor respeto, usted me imagino se ha acostado, se ha detenido a pensar, ¿y qué tal que Luis Andrés haya muerto efectivamente de manera accidental?
Sí, pues claro, uno tiene derecho a pensar todas esas cosas, pero es que las pruebas demuestran otra cosa. Las pruebas demuestran otra cosa. A ver, si es que fue una muerte accidental, ¿por qué tenían que desaparecer todas las ropas de Luis en medicina legal? ¿Por qué las desaparecieron? ¿Quién ordenó que las desaparecieran? Si en la misma necropsia dice causa de muerte accidental, y enseguida viene una lista de todas las prendas que Luis tenía, talla, marca, color, absolutamente todas, zapato, media, pantalón, ¿dónde está eso? ¿Quién ordenó que desaparecieran eso? Si ahí mismo dice en la necropsia que la muerte es accidental. Si eso lo tenían, era que inmediatamente haberlo conservado en cadena de custodia, por el solo hecho de haber sido una muerte accidental. Y además por el estado en el que el cadáver llegó a medicina legal, completamente húmedo, lleno de pasto, lleno de sangre. Entonces, ¿cómo así?
Sí, pero hay testimonios, el de la señora patóloga que fue doña Yocasta Brugal, el de, bueno, el de ingenieros que certificaron, el de inclusive fiscales que en algún momento fueron removidos, que dijeron, señor Colmenares, que había muerto accidentalmente, ¿cierto?
Sí, pues claro, cada uno plantea su hipótesis. Lo que pasa es que esto es con pruebas.
Estamos o ante una gran conspiración, un gran montaje, fabricación de pruebas, o estamos ante una terrible ocasión y de pronto Luis Andrés, su hijo, sí murió accidentalmente.
Pues yo no voy a contradecir eso, pero a mí lo único que le digo yo es que si usted vaya al caño ese y ve la altura que ese caño tiene,
1.90,
no puede comprender cómo puede un cráneo fracturarse de la manera como el cráneo de Luis se fracturó, que le hundieron el hueso del cráneo y le afectaron también su cerebro, donde todo mundo concluye que eso solamente puede ser con una fuerza externa que le dé de manera suficiente para partirle el cráneo de esa manera, no con una caída. Ahora, si eso fue una caída y fue un accidente, ¿dónde están las raspaduras? No tiene absolutamente una raspadura en su cuerpo, ¡una! Ni siquiera las ropas de Luis están lullidas, corroídas o algo por efecto de un arrastre. ¡Absolutamente! ¡Ni uno! Entonces...
Sí, señor Colmenares, ¿usted hoy cree en la justicia?
Yo sigo creyendo en la justicia. Yo lo que no creo es en los operadores judiciales, sinvergüenzas, corruptos, que se dejan vencer por el poder corruptor
del
dinero.
Si usted cree en la justicia, ¿por qué está arrepentido, señor Colmenares, de haber seguido todos estos pasos en la justicia?
Pues precisamente porque yo tengo que ser coherente con mis propias convicciones. Mire, yo estoy dictando clase en las universidades en posgrado desde 1991, hablándole a mis estudiantes en el contexto de la hacienda pública, de la gestión financiera pública, de la necesidad de actuar de manera honorable, conforme a los procedimientos, dándoles valores. ¿A usted le parece que se podría decir de mí si me ven actuando
pero,
distinto a mis propias convicciones.
Pero usted cada rato habla de su idiosincrasia, usted es guajiro, ¿no es
sí,
verdad?
Por supuesto.
Y usted dice que se arrepiente a veces de haber llevado la justicia civilizadamente. ¿A qué se refiere con eso, señor Colmenares?
Pues precisamente porque es que si yo hubiese actuado conforme a mi idiosincrasia, la que traicioné, al día siguiente eso lo hubieran resuelto en Villanueva. ¿O usted no conoce las historias de las soluciones de los problemas de las familias que se han acabado en el departamento de La Guajira precisamente por un muerto?
Sí. Pero es decir, estamos hablando, usted hubiera tomado justicia por propia mano.
Es que a eso es a lo que me refiero, por sí. Supuesto, en Villanueva el día siguiente estaba resuelto. Mire, le voy a decir algo, yo estaba en Santiago de Chile, que viajé el 31 de octubre, el 2 ya yo estaba aquí, y en la puerta del aeropuerto, mi familia me esperó, y lo primero que me dijeron, ¿por dónde hay que empezar esto? Y mi respuesta fue, esto primero hay que definir qué fue lo que pasó con Luis. Háganme el favor.
Pero hubiera sido arreglarlo a tiros con quién o contra quién.
Pues contra los que, y ese es el problema, y ese ha sido los errores que se han cometido en mi raza, en mi región, en La Guajira, que sin preguntar de una vez van acabando es con todo el que se va levantando y con todo lo que se mueva. Eso no tenga la menor duda, y yo no puedo promover eso.
Pero usted, pero don Luis, ¿usted en algún momento lo pensó?
Pero por supuesto que a uno le pasan por la cabeza todas esas cosas, pero yo mira, mis convicciones son superiores a lo que yo pueda pensar. Yo he sido una persona formada, yo he sido una persona que tenía una formación superior y de manera suficiente en las universidades, a niveles de posgrado y de toda clase, precisamente para enseñarle valores a la gente. Que diga a alguien que haya escuchado palabras mías en un auditorio, en un salón de clase, que me señale de algo respecto de lo cual yo tenga que arrepentirme.
No, le estoy preguntando por esta frase que usted traicionó su idiosincrasia, ¿no?
Porque es que mi idiosincrasia, como el país y el mundo lo conoce, sabe de qué manera es, porque eso proviene de una raza, de un comportamiento, de una forma de ser.
Pero señor Colmenares, pero decir, usted no lo permitió, le dijeron allá.
Por supuesto que no.
Pero ¿y eso entonces que hubiera sido qué? ¿Contra quién o qué? ¿Cómo?
Por eso le estoy diciendo, ¿cómo? Eso es lo que ha... esos problemas, de manera irracional, son los que han acabado con muchas familias en mi departamento. Yo no puedo promover eso.
Que fue una cosa instintiva. ¿Usted quién cree que mató a su hijo, señor Colmenares?
Pues a mi hijo lo mataron personas que se relacionan genealógicamente con las mismas personas que lo estaban acompañando. Y ellos saben...
No, pero esa sí no la entiendo. Genealógicamente con las mismas personas que lo estaban acompañando. Quiere
claro
decir...
Claro que sí. Usted es una persona inteligente.
No.
Eso es así.
No se
ellos
confían
mismos
en eso.
Saben. Y ellos mismos fueron los que ordenaron. Lo de Luis inicialmente pudo haber sido una riña. Pero esa riña se excedió y Luis quedó moribundo. Y luego llegan, lo recogen, se lo llevan y quienes estaban ahí alrededor lo retiran y después traen a Luis. Golpeado de manera inmisericordia como lo hicieron y lo metieron debajo del caño, porque esa fue la orden que dieron con respecto a él.
¿Usted sigue creyendo que la familia Cárdenas está detrás del asesinato, el homicidio de su hijo?
Pues yo no sé si exactamente la familia Cárdenas, que no es exactamente la del ministro, para que quede claro, porque eso ya yo lo aclaré, porque el mismo ministro me lo aclaró a mí y yo le creo a él. Esto no tiene nada que ver con los del ministro. Los del ministro tienen, la familia del ministro tiene garbo. Estos otros lo que tienen es pedigrí. Eso no. Tanto esto como los morenos, como
señor Colmenares,
toda esa gente.
¿Tiene que ver el asesino de Luis Andrés, según su teoría, con Laura Moreno?
¡Pero por supuesto! ¡Pero por supuesto!
¿Quién?
¡Toda su familia! ¿Acaso usted quién cree que ha asumido, desde el punto de vista económico, el desarrollo de todo este proceso? ¿Quién cree usted que ha sido? ¿Quién ha pagado 4 abogados como tienen en ese pool? Toda esa cantidad de cámaras y toda la cantidad de cosas que han llevado. A traer gente de España, de Puerto Rico. ¿Usted cree que para eso es suficiente 2 pesos?
Hombre, a propósito de abogados, de pagar abogados, los abogados vinculados al caso, que son abogados muy importantes, Lombana, Granados y muchos más, esos abogados cobraron, porque me cuentan una hipótesis que yo quisiera confirmar con usted, señor Colmenares, y es que los abogados se aproximan a ustedes y ofrecen la defensa gratis. ¿Eso es cierto?
Mire, en el caso del doctor Lombana, no ha recibido de nuestra parte absolutamente un solo peso. Ni un solo peso.
Entonces es cierto, pues, en el caso del doctor Lombana.
Pero por supuesto, porque es que desde un primer momento asumió de manera generosa nuestro apoyo, porque observando las noticias, su familia también llegó a la conclusión de que a nosotros nos iban a aplastar. Y le pidieron que por favor nos apoyara, nos ayudara, nos acompañara en el desarrollo de este proceso. El doctor Lombana, al contrario, más bien ha incurrido en gastos defendiéndonos a nosotros.
Don Luis, hablando de su defensa del doctor Lombana y de la teoría del caso, ¿por qué no han encontrado desde la defensa una evidencia suficiente que le permite a usted hoy decirnos determinadamente quién de la familia de Laura Moreno ordenó el asesinato de su hijo?
Bueno, pues ahí ha habido, y eso hay que admitirlo, y lo tengo que plantear de esa manera, porque además no es la primera vez, y lo he dicho desde el comienzo, la fiscalía en este proceso ha sido supremamente deficiente. La fiscalía ha fallado en muchas cosas. Solamente el hecho de estar cambiando tantos fiscales, eso genera de cualquier forma situaciones que no permiten, que porque cada persona piensa de una forma. Pero desde el primer momento que el fiscal 298 tiene la decisión de archivar el proceso, y luego lo toma el fiscal Antonio Luis González, que es el que lo pone en el nivel en que pues finalmente siguió su camino y es hasta donde hoy ha estado, pero que a su vez también, como cualquier ser humano, pudo cometer muchos errores, como en el caso, por ejemplo, que siempre le dije yo, oiga, ¿por qué no se dirige en el sentido de medicina legal y establece qué fue lo que pasó con la ropa de Luis, por qué desaparecieron eso, o por qué no se dirige a la funeraria Gaviria y trata de establecer a ver quién fue el que promovió, patrocinó, pagó, que le hubieran hecho todo ese arreglo y hubieran organizado el rostro de Luis de la manera como lo hicieron, digno pues de una película de Hollywood, y muchas otras cosas que en algunas ocasiones yo le solicité, porque él tenía, y pues él era el que mandaba en el proceso. Y ahí, de ahí en adelante, entonces la doctora Marta Lucía Zamora, que luego por algunas discusiones internas, yo nunca las pude entender, ni tampoco me interesa en este momento saber por qué, entonces el fiscal Montealegre la quita y pone a la doctora María Victoria Parra, luego llega entonces con la doctora María Victoria Parra, el fiscal que está actualmente, el doctor Martínez, entonces también la quita a ella y llega y pone a la doctora Sandra Castro, todas estas cantidades de situaciones, el hecho, por ejemplo, de los mismos investigadores del CTI, de la fiscalía, que estaban más interesados, era en promover que se archivara el proceso que en desarrollar una investigación, que en muchas ocasiones se les dijo a ellos, a los mismos investigadores, que llevaran a cabo algunas actividades, algunas investigaciones que nosotros les estábamos sugiriendo, y nunca hicieron cosas que uno le pedía.
Sí, señor Colmenares. Bueno, no sé si usted ahora conozca que la defensa de Laura Moreno y de Jesse Quintero está pensando en la posibilidad de demandar al Estado.
Bueno, ese es el problema de ellos, y el Estado verá a ver cómo se defiende y que también lo hagan, y pues cada quien tendrá derecho a asumir la defensa y a reclamar los derechos que considere que tienen. Lo que sí tiene que quedar claro es que en esto no claudico, y que hasta el último día de mi vida no descanso hasta que haya justicia en el crimen de Luis, porque aquí no claudico.
Pues con esa notificación nos quedamos. Escuchan ustedes a don Luis Alonso Colmenares, el padre de Luis Andrés. 6 años de batalla. Don Luis Alonso, pues como siempre, me conmueve mucho escucharlo. Esperemos que algún día usted y yo podamos decir que se produjo una decisión final de la justicia y que hubo justicia. Le agradezco estos minutos para los oyentes de Blue Radio, don Luis Alonso.
Y a usted le agradezco más. Muy amable, Néstor, a usted y a su equipo de trabajo. Y yo espero también que de la misma manera tengamos la oportunidad antes del último día de mi vida, poder tener la oportunidad de compartir esa satisfacción con usted. Muchas gracias.
Sigue la batalla 6:59 en Mañanas Blue.